Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Camino del fin de semana y, ojo, de unas elecciones que no solo deciden quién va a presidir Francia en los próximos años, también se decide el futuro de la Unión Europea, no es ninguna broma, ¿eh? Dos de las cuatro candidatos van contra el sistema democrático y las instituciones europeas y lo llevan en sus programas, lo dicen abiertamente. La xenófoba ultraderechista de Le Pen y el comunismo del trotskista Mélenchon puso un peligro para la democracia. Hoy Le Pen no ha dudado en aprovechar el asesinato de un policía anoche en los Campos Elíseos para hacer campaña e insistir en el cierre de fronteras y la expulsión de los extranjeros. El autor del asesinato de anoche es un francés de 39 años, de religión musulmana, fanatizado, un yihadista. Le Pen quiere levantar otra vez las fronteras nacionales. Le Pen se ha aprovechado del asesinato de anoche y ha hecho campaña. Un crimen que busca destruir la democracia y sembrar el pánico y el terror y el miedo en las elecciones del domingo. El comunista Mélenchon ha sido el único que no ha suspendido la campaña electoral, una campaña en la que ha quedado clara su defensa del chavismo en Venezuela y la dictadura de Al-Assad en Siria. Menudo panorama el de Francia, con estas dos candidaturas que se tocan en algunas cuestiones fundamentales, como la salida de la Unión Europea, de la OTAN, por supuesto del euro, Francia primero, nacionalismo francés, proteccionismo. Ambas candidaturas son tangentes en estos puntos y aquellos comunistas que durante muchos años han votado la extrema derecha de Le Pen están volviendo ahora a la candidatura del comunismo porque es un líder que tiene mucho más gancho y está consiguiendo que haya ese trasvase, y eso se constata en el día a día de Francia y en las encuestas. No es ninguna apariencia. Sigue al frente de las encuestas el social liberal Macron, mientras el conservador Fillon mantiene opciones de entrar en la segunda vuelta. Veremos si el voto de la derecha, enfadado por la corrupción de Fillon y familia, se pone la pinza en la nariz y vota a Fillon para frenar a Le Pen, ya que Macron, para esa derecha, proviene del Partido Socialista y el trasvase es mucho más difícil. Enseguida hablamos en el confidencial de la linterna de las elecciones en Francia y de alguna cuestión más relacionada con la corrupción, claro que sí, que ha sido el lastre que ha impedido que el candidato de la derecha, Fillon, del Partido Republicano, sea el favorito indiscutible, como dijeron las encuestas, tras ser elegido en primarias. Aquí en España, la corrupción, otra vez el estallido de otro caso de corrupción en el partido del centro-derecha, el partido hegemónico en nuestro país, el Partido Popular, la corrupción que puede con todo y mandar a la lona una vez más al Partido Popular. Hay varios frentes en el asunto de la operación Lezo. La corrupción en la sociedad pública Canal de Isabel II en Madrid. Uno, que este fin de semana no se descarta que Esperanza Aguirre dimita de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid, incluso que deje el Ayuntamiento y la política. Si, como se prevé, Ignacio González ingresa en prisión esta noche. Está declarando desde las 6 ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional. Otro frente es el de las filtraciones a diestro y siniestro. Filtraciones de las actuaciones judiciales, de lo que ha hecho la Guardia Civil. Aquí no se respeta ya en España tampoco el secreto de sumario. La presunción de inocencia, por supuesto que no existe. Y el secreto de sumario, que no se respete, oiga, está muy bien para los periodistas, claro. Y para quienes filtran. Pero claro, puede suponer un riesgo para la garantía del proceso y la actuación de la justicia. Pero ya es una costumbre en la Audiencia Nacional esto de las filtraciones. Y también entre los fiscales, que cuando se enfadan llaman a contar reuniones privadas y reuniones de trabajo. Bueno, y el periodista pues coge la noticia y la publica, claro, lógicamente. Como por ejemplo contar una reunión interna en la que el jefe de anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tenía dudas sobre un registro que pedían los fiscales del caso para buscar papeles del año 2001, que no afectaban a Ignacio González, sí a su testaferro, a Edmundo Rodríguez. Papeles que penalmente ya del 2001 no sirven para nada por el tiempo transcurrido. Ha quedado en entredicho la actuación del nuevo fiscal anticorrupción, Manuel Moix, que fue fiscal en Madrid, un fiscal elogiado por Ignacio González, y lo que le pesa más a este señor es su currículum, más que lo que ha hecho en este caso, que es discrepar de sus subordinados. Y si se conoce, por cierto, que fue elogiado por Ignacio González en una conversación grabada y filtrada con Eduardo Zaplana, esa conversación. La Fiscalía lleva investigando este caso del canal desde octubre de 2015, desde antes que el gobierno de Cristina Cifuentes entregara toda la información con las irregularidades que han hecho estallar el caso, irregularidades cometidas por González y su banda, porque aquí hay que hablar de banda. Se ha convertido en un escándalo, esto de los fiscales, lo que ha sido una discrepancia, que al final no ha modificado nada, porque se ha hecho todo lo que pedían los fiscales del caso. Se reunió la Junta de Fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y tomaron esa decisión, en contra del criterio del fiscal jefe. Oiga, hay malestar entre quienes trabajan en la Fiscalía porque se ha filtrado el contenido de una reunión interna de trabajo, donde técnicamente se decide si hay que hacer esta actuación o no. Y se ha convertido en un caso de caza mayor, pues, por supuesto, contra el fiscal anticorrupción, que acaba de llegar al cargo después de 12 años de un fiscal que fue nombrado por el Partido Socialista, Salinas, y ahora pues ha llegado el Partido Popular, ha nombrado otro nuevo. 12 años, tampoco es que el Partido Popular, nada más llegar Rajoy, removiera a los fiscales, ¿no? 12 años cuando tocaba. Pero claro, hay algunos que se ponen de los nervios. Pero se ha convertido en un caso de caza mayor esto del fiscal general, también contra el ministro de Justicia. Y luego hay otra cuestión más en todo esto, que cuenta hoy ABC. Una información de Pablo Muñoz y Cruz Morcillo en ABC. Una magistrada, una jueza, informó al presidente de La Razón, Mauricio Casals, de que estaban investigando al consejero delegado del citado diario, Edmundo Rodríguez, que en su día fue mano derecha de Ignacio González en el canal de Isabel II y que ha ingresado hoy en prisión sin fianza. Por eso es más que probable que González también vaya a la prisión. Si su mano derecha ha ido sin fianza camino de Soto del Real, pues Ignacio González le va a pasar lo mismo. Es decir, que Ignacio González supo que le estaban investigando y que le estaba grabando la Guardia Civil y, claro, cambió de hábitos y ya en las conversaciones no decía nada. Se deduce que ha habido un tiempo en el que Ignacio González ha podido maniobrar y tomar decisiones a sabiendas de que le estaban investigando. Dirá usted, destrucción de pruebas. Pues otro escándalo. Y monumental este, ¿eh? Este sí que es un escándalo monumental, que debería ser investigado con urgencia. Pues si ha habido una jueza, como cuenta esta información de ABC, que dio un chivatazo de una investigación en marcha, eso sí que es un escándalo grande. Dicho todo esto, ¿cómo queda el PP? Pues tocado otra vez en la lona, con la legislatura de Rajoy pendiente del hilo otra vez. Y eso que tenía encargado los presupuestos, que los tiene, pensando en el episodio de las primarias del PSOE aparcado a un lado. Con la independencia de lo que ocurra en el PSOE, tenía amarrados los presupuestos. La legislatura es frágil porque el PP está en minoría. Y este episodio, que sacude al PP como otros episodios de corrupción, le pilla en minoría, no con mayoría absoluta, con lo cual se tambalea más. El Partido Popular debería afrontar con autocrítica lo que ocurre ahora, sin escudarse que son casos del pasado o que afecta solo a Esperanza Aguirre. Más que nada, porque esperar a que escampe solo tiene una consecuencia: millones de votos que se van. El presidente del gobierno, Rajoy, ha hecho un llamamiento hoy, como dirían los argentinos en el mundo del fútbol, canchero. De unidad del Partido Popular, estaba ahí con los jóvenes del Partido Popular en Sevilla, con el Congreso de Nuevas Generaciones del PP, que se celebra en Sevilla, y ha hecho un discurso canchero.
Un partido tan grande, que tanto ha aportado a España, que tantas cosas ha hecho, que tantos aciertos ha tenido, porque hay que reivindicarlos aunque errores hayamos cometido, como es el Partido Popular. Pues bien, mantener siempre la unidad de nuestro partido.
Ese es el mensaje que ha dejado hoy Rajoy. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El gobierno autonómico de Cataluña en pleno escenifica su apoyo al referéndum de independencia.
Han suscrito un manifiesto en el que se hacen responsables de su celebración este año. El gobierno advierte de que es una provocación que no sirve para nada.
Anticorrupción releva a los fiscales del 3%.
El caso del cobro de comisiones ilegales de la antigua Convergencia a cambio de adjudicaciones. Dos fiscales que investigaron a Oriol Puyol por la ITV asumirán la causa.
El expresidente del Palau de la Música remodeló el auditorio sin el visto bueno de los arquitectos.
Es lo que han declarado dos miembros del despacho de Ferrovial encargado de las obras. La fiscalía sospecha que esta constructora pagó comisiones a la antigua Convergencia a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Urdangarín, Torres y Matas recurren la sentencia del caso NOS.
También ha recurrido la fiscalía la Abogacía del Estado y el sindicato Manos Limpias. Están condenados a 6, 8 y 3 años de cárcel.
Siguen los saqueos en Venezuela.
Y al menos una decena de personas ha fallecido en el asalto a una panadería en el oeste de Caracas. Los hechos ocurrieron anoche.
Ingresa en prisión el autor del ataque al autobús del Dortmund.
Es un ruso-alemán de 28 años que hizo explotar tres bombas al paso del vehículo y que provocó heridas a un policía y al jugador Bartra. Quería ganar dinero con la caída en bolsa del equipo.
Los Reyes aplazan otra vez su visita oficial al Reino Unido.
Por la convocatoria de elecciones anticipadas en aquel país, viajarán del 12 al 14 de julio, un mes después de los comicios. La última visita oficial de un jefe del Estado español fue hace 31 años.
250.000 billetes de AVE a 25 euros.
Lo ha anunciado Rajoy con motivo del 25 aniversario del primer trayecto comercial de la alta velocidad española. Se invertirán además 500 millones de euros para adquirir 15 trenes.
Hay garrapatas con fiebre Crimea-Congo en cuatro comunidades autónomas.
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Según Sanidad, el riesgo de contagio del virus de la fiebre hemorrágica es bajo. La enfermedad se detectó por primera vez en 2010.
Deportes, habrá un equipo español de Madrid en la final de la Champions.
Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en las semifinales. El otro emparejamiento es el Mónaco-Juve. La ida será la primera semana de mayo y la vuelta la segunda. Y en la Europa League el Celta se medirá al Manchester United.
Es que es muy simpático Mourinho, el entrenador del Manchester United. Eso provoca esa sonrisa. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
El fin de semana nos dejará alertas de color naranja por fuertes rachas de viento en Cádiz, Málaga, Granada y Almería durante la jornada del sábado. Las lluvias afectarán principalmente a Andalucía y serán en forma de tormenta durante el domingo. En el resto del país se esperan cielos prácticamente despejados y temperaturas en ascenso en las Islas Baleares y en gran parte de la península. Tan solo podrán bajar en la zona del Cantábrico y en las Islas Canarias.
Está en la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, que se ponga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid en la entrada por lados. La carretera de Barcelona, causa de un accidente, retenciones desde Canillejas hasta el acceso a la M30. De salida también tenemos retenciones en la carretera de Valencia en Rivas y en la 5 en Móstoles y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. En Barcelona mejora también la situación, pero todavía tenemos retenciones en la A2 en San Joan Despí, en la AP7 en San Cugat del Vallès, en Mollet del Vallès y en Castellet y La Jornal, en la B10 y la B20 en ambas direcciones y en la C32 en Alella y en Esplugas. Y también tenemos a esta hora retenciones en Málaga, en la MA20 en la Circunvalación, cerca de Málaga capital.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 declara ante el juez Velasco, la Audiencia Nacional, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el principal implicado en el caso Lezo, que investiga una trama de corrupción vinculada al canal de Isabel II durante la gestión del PP en la Comunidad de Madrid. Nos situamos en la Audiencia Nacional, donde están Javier García y Álvaro Echeverría. Última hora.
Sí, desde las 6 de la tarde, más de 2 horas, lleva declarando Ignacio González ante el juez Eloy Velasco, que intenta discernir si hubo malversación de fondos de 25 millones de dólares en la compra de la empresa brasileña Emisao por casi 30 millones. Una empresa que poco después valía solo 5, o como lo ha definido el juez, una hipervaloración ficticia de una compañía. Antes de González han declarado ante el juez Edmundo Rodríguez Sobrino, el enlace del expresidente madrileño en Iberoamérica. Después lo harán el consejero de OHL, Javier López Madrid, detenido por el pago de comisiones a Ignacio González, y el que fuera responsable de informática de la Comunidad de Madrid. El hermano y el cuñado de González ya han pasado por aquí, pero se han negado a declarar.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. ahora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Este fin de semana dimite Esperanza Aguirre, Federico.
No, bueno, no sé si este fin de semana. No me han dado fecha clave, pero...
Anda, que si dimite mitad del Madrid-Barça y del recuento de las elecciones en Francia...
No sería un mal momento.
Pasaría inadvertida.
Hombre, tanto como eso no lo sé, pero bueno, pero casi. A ver, lo que sí que me dicen es que la presión es tremenda desde la Dirección Nacional del PP. Entienden... con quien yo he hablado, que no puede seguir siendo la cara del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que evidentemente, independientemente de que ya no está imputada ni está vinculada a nada de todo esto, pero es evidente que la persona que ha nombrado a todos ellos ha sido ella, y por mucho que ella diga, al final es su responsabilidad. Uh-huh. Y que, por lo tanto, no le queda otro remedio que irse. Y además se creen que la presión está surtiendo efecto y que ya simplemente lo que está pidiendo es que le dejen por lo menos elegir ella al momento de tomar esa decisión
en el descanso del Madrid-Barça.
Bueno, puede ser, pero que lo va a hacer. Eso, o sea, esto es lo que hoy me dicen a mí en el PP, que eso va a ocurrir. Va a llegar más pronto que tarde, pero va a ocurrir.
Y sobre todo si esta noche duerme Ignacio González de Soto del Real.
Claro.
Eso ya es el empujón final. Fernando Jauri, sigues en Portugal y te has encontrado con los independentistas catalanes allí haciendo campaña.
No, ya he salido de Portugal, pero alguien me ha contado una cosa muy divertida que ocurrió ayer en Lisboa.
Sí.
Donde estaba Raúl Romeva, el ministro de Asuntos Exteriores de la Generalitat, ya sabes.
Sí.
Haciendo el ridículo, como siempre. Claro, como están ahora, se han lanzado a una campaña internacional con motivo del Día de San Jordi, para recorrer varias capitales europeas y tal.
Es que se lean un libro de Eduardo Mendoza y se les pasa.
Bueno, que se lean cualquier cosa y se les pasa.
Sí, uno de Mendoza y se les pasa.
El caso es que aterrizó en Lisboa, hizo un acto con las 100 personas. Ajá. Llevadas por mi buen amigo Ramón Font, que es el embajador que conocemos, ¿no? Es un periodista que conocemos, sí, desde hace años, que ahora se ha convertido en el embajador de la Generalitat en Portugal.
Vale.
Y entonces se hicieron un acto y dijeron que... la lucha, el procés catalán para liberar a Cataluña, era igual que el 25 de abril de 1974, cuando las Fuerzas Armadas liberaron a Portugal de la dictadura salazarista, cayetanista.
Bueno.
Con dos narices, lo dijeron así. Sí. Hombre, los que hemos vivido aquel proceso, porque yo estuve allí, como sabes, de corresponsal,
sí,
hace de esto nada menos que 43 años, pues hombre, nos damos cuenta del enorme, tremendo dislate. Bueno, y además fue con Lluís Llach.
Yeah.
Y lo compararon con José Afonso, el que cantó Grandola Vila Morena, ¿te acuerdas? Aquella canción que fue la contraseña para iniciar el golpe. Bueno, todo un absoluto dislate. ¿Cómo puedes comparar aquello con esto? Es que, bueno, de hecho ningún periódico lo ha recogido. Hay un periódico, eso sí, que le hace una entrevista de una página entera a Romeva,
sí,
donde habla del procés y de Cataluña y de la independencia y no sé qué. Pero nadie más les ha prestado la más mínima atención. Y desde luego, lo que es importante, lo han intentado, pero no han conseguido el más mínimo apoyo por parte del gobierno portugués, claro.
Bueno.
Por mucho que esté aquí Costa, el socialista, con los del bloco y no sé qué, pues no les han hecho ni puñetero caso.
Bueno, hablemos de otro vecino, anda. Vamos a hablar de Francia.
Sí, que es el vecino... los vecinos serios son dos. No sé si lo que no es serio es el proceso catalán, pero bueno, eso es otra cuestión.
Hablemos de Francia. Narciso Michavila es sociólogo y presidente de GAT3 y es el que sabe de encuestas. Hola, Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Quién va a ganar?
Francia. Bueno, la
¿quién pasa a la final? Venga.
¿Quién pasa a la final?
Mójate.
La verdad es que se dan condiciones de nuevo para el domingo llevarnos sorpresas por muchísimos motivos.
Venga, a ver.
En primer lugar, porque nunca en la Quinta República, desde que han ido los franceses a elecciones, han estado tantos candidatos en un pañuelo como ahora mismo.
Vale.
Parece que Mélenchon se descuelga, pero ojo, a ver qué pasa. Y sin embargo, los otros tres, tanto Macron, que es el que está en cabeza ahora mismo, como luego Le Pen, parece que pasan ellos dos, pero yo todavía no daría por muerto a Fillon, con lo cual podemos llevarnos sorpresas de nuevo el domingo.
O sea, para ti la sorpresa sería que Fillon llegara a la final.
Sí, 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 sería sorpresa. Luego, después del atentado de ayer, pues es que todo puede cambiar. Porque es verdad que los atentados de ese estilo no cambia mucho voto,
sí,
pero está todo tan sumamente apretado que a poco que cambie, pues puede favorecer uno u otro. Y luego hay otra novedad, sí. Y es que en Francia, cuando se cierran los colegios a las 8, tradicionalmente hemos sabido quién ganaba, porque en las pequeñas ciudades cerraban a las 6. Y entonces los institutos como el mío, pues lo que hacíamos era ver, como se había recontado, había 2 horas enteras. Con lo cual a las 8,
se sabía
en todo. El cierre de las grandes ciudades, pues ya más o menos podías predecir que habían votado los parisinos o los de Toulouse en función del resto del país,
¿pero?
Porque es circunscripción única. Ahora, sin embargo, no cierran a las 6, van a cerrar a las 7, con lo cual no les va a dar tiempo a recontar suficientemente bien. Y es otro elemento de incertidumbre para el domingo.
Es decir, que ahora mismo se están disputando el segundo puesto Le Pen y Fillon.
Sí, bueno, pero yo diría incluso Macron, ¿eh? No demos por hecho que Macron vaya a ser el más votado. Sí. El voto de Le Pen está bastante asentado. A Le Pen, a Marine Le Pen del Frente Nacional, le vendría muy bien baja participación. No hay que olvidar que su padre en el 2002, cuando dio la sorpresa y pasó a la segunda vuelta... Sí. Fue precisamente porque los franceses, que suelen acudir en masa a votar, su participación media es del 79%, en aquella ocasión rondó el 70%. Yeah. Y entonces, bueno, descubrieron de repente muchos que se habían quedado en casa que su abstención permitió a Le Pen pasar a segunda vuelta. Yeah. Aquí hay que estar muy pendientes. Sabemos que la participación puede ser menor que hace 5 años, no tan baja como en 2002, sí. Pero si la participación fuera baja, le va a beneficiar a Le Pen.
¿Y el voto oculto existe o no existe?
Sí, siempre existe, siempre existe. Es que van a votar el domingo 47 millones de franceses. Y bueno.
¿Y quién lo tiene? ¿Quién tiene voto oculto?
Pues a ver, el más difícil de saber claramente es Macron. Macron se mueve en una banda muy, muy amplia. Así como Fillon o Le Pen tienen votantes muy, muy fieles, muy asentados. Sí. Luego el candidato socialista, pues igual que ha pasado en Holanda o que va a pasar con Jeremy Corbyn en el Reino Unido, o sea, la socialdemocracia, en Francia también se va a hundir. Pero sin embargo Macron, como está ahí en el centro, pues a lo mejor no le dan la sorpresa de que las encuestas le han valorado muy bien y luego no le votan, o al revés. Que precisamente un movimiento de apoyarle y que se dispare al 27% del voto.
Jauregui, ¿tus contactos en Francia qué dicen?
Pues estoy con mis contactos en Francia en este momento. Piensan que Macron será el primero, pero claro, sí. Es que como muy bien dice Narciso, pues oye, esto es un pronóstico absolutamente imposible. Lo que sí es evidente es que en la segunda vuelta todos van a apoyar a Macron frente a Le Pen. Si es que será ese caso. O sea, yo ahora mismo, si tuviese que apostar, apostaría por Macron, presidente de la República Francesa. Pero claro, esto es una apuesta muy arriesgada en estos momentos, evidentemente, ¿no? Va a ser muy apasionante lo que va a pasar y, en fin, y lo que sí es cierto, y hay una encuesta por ahí, no sé si la conoces, Narciso, hay una encuesta por ahí de urgencia de estas que hacen a veces los franceses, malas, por cierto, pero bueno, pero las hacen, que dice que el atentado de los Campos Elíseos ha favorecido a Le Pen en 2 puntos. Lo cual, pues hombre, también es lógico, pero si es verdad, es tremendo, claro.
Sí, claro.
Sí. Están haciendo, sí. Yo también, ¿eh? Están haciendo encuestas continuamente, ¿no? Pero, en fin, te digo lo último, el último track que han conocido por ahí.
Bueno,
en fin,
sí. dos puntos son mucho, Narciso, eso es mucho, ¿eh?
Bueno, sí. Es suficiente para cambiar la historia del país, ¿eh?
Claro, que 2 puntos en este momento es muchísimo.
Y de Europa,
¿eh?
Y de Europa.
Sí, claro.
Y de Europa, sí.
Bueno,
Francia es un país serio en el sentido de que les permiten a los franceses conocer sondeos hasta hace una hora, ¿eh? O hasta hace un ratito, hasta las 8.
Hasta las 8.
No como en España, ¿eh? Que nos habrían prohibido publicar desde el lunes pasado.
Desde el lunes pasado.
A ver, nunca, si nunca corregimos eso.
A ver, no, si algún día cambiamos.
Eso habría que corregirlo, sí, habría que corregirlo rápidamente. Bueno, pues veremos lo que pasa el domingo. Y lo seguiremos analizando y en fin, las
sí,
encuestas ahora mismo
en el terreno.
Estarás
en el terreno.
Para allá. Pues nada,
sí.
Pues a ver cómo votan los franceses. La última vez estuviste en Holanda, ¿no? La última vez en Holanda, sí.
La última.
Acertaste Holanda. Lo de Holanda, ¿no?
A ver, Holanda era fácil, ¿eh?
Ah, vale.
O sea, las encuestas de Holanda, las preelectorales lo vieron venir, sí. Y luego las israelitas que hacen allí, las exit polls, son muy buenas.
Bueno.
En Francia no hacen israelitas y lo que hacen es ese escrutinio anticipado y veremos. Vale. Y luego una novedad ya
rápida.
Última también. Se están jugando también el modelo de encuesta online. La primera online se hizo hace 10 años y ahora, sin embargo, ya solo hay online en Francia.
Bueno.
Veremos si las online aciertan o no.
Adiós, Narciso Michavila, presidente de GAT3. Gracias por tu análisis. Hasta siempre.
Muy buenas tardes.
Adiós, Fernando Jauregui, y cuídate mucho.
adiós y bon voyage a Narciso y, en fin, y vosotros un feliz fin de semana para todos. Claro.
Adiós, Federico Quevedo, cuídate mucho.
Hablamos el lunes. Adiós.
Sofía, que hoy estás en todo. Recuerda los canales de participación, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Está apuntando Camacho lo suyo.
Estás escuchando La Linterna. Y recuerda, en Cope, Carlos Herrera está imparable y, según el Estudio General de Medios, consigue su récord histórico y supera ya los 2 millones de oyentes diarios en Cope.
La radio es contar historias, historias particulares, colectivas.
Cope, referentes que se hacen oír.
¿Cansado? Necesitas Astenolid. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas enseguida y notas la diferencia. Porque Astenolid funciona.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios EARN. Tú eliges.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Con el terror islámico presente hasta en la víspera electoral, la Francia que va a votar el domingo es una nación empequeñecida y asustada. La clase de sociedad proclive a ilusionarse con las fantasías de los demiurgos y demás traficantes de promesas falsas. De la medida en que sepa resistirse a los discursos simples del populismo de derecha y de izquierda, depende en gran parte no solo el futuro de Europa, sino hasta el de una democracia liberal representativa que nació precisamente allí donde ahora algunos quieren liquidarla. Una segunda vuelta entre los extremistas Le Pen y Mélenchon sería un suicidio para los franceses y una lesión irreversible para la UE como espacio de convivencia desarrollada. Las presidenciales francesas son el primer gran debate sobre los problemas de este tiempo: inmigración, seguridad, estado de bienestar y el terrorismo como amenaza. El triunfo de cualquier extremista dejaría en todo el continente muy poco margen para la esperanza.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte con Manolo Lama.